Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Hace más de un año, las Fuerzas Armadas de Birmania lanzaron un golpe que cerró la puerta a la reciente apertura democrática de Birmania. Hoy vemos una Birmania que es irreconocible con el país que conocimos hace un año, dijo Kirk Hart, administrador adjunto de USAID para Asia, en un reciente testimonio ante el Congreso. A pesar de los importantes obstáculos, el pueblo de Birmania no se ha rendido y estamos con ellos en apoyo de la democracia. Después del golpe, USAID transfirió 42.4 millones en asistencia de actividades que habrían beneficiado al gobierno a programas que apoyan directamente al pueblo de Birmania. Esto incluye brindar servicios que salvan vidas para quienes luchan contra el COVID-19, el VIH-Sida, la malaria y la tuberculosis. USAID también proporciona asistencia humanitaria urgente a cientos de miles de personas desplazadas y afectadas por el conflicto en Birmania. Un desafío difícil, dadas las severas restricciones de acceso del régimen para las organizaciones humanitarias imparciales. Desde el golpe, el régimen ha asesinado a más de 1.600 personas, entre ellos niños, periodistas y trabajadores humanitarios, y ha arrestado a miles más. La violencia está aumentando y la polarización entre el régimen y los diversos grupos que se oponen al golpe y al régimen se está intensificando, advirtió el administrador adjunto Hart. La restauración del camino a la democracia es la máxima prioridad de USAID en Birmania. USAID se asocia con las partes democráticas para construir una visión común para una democracia inclusiva y multipartidista. Estos socios incluyen el movimiento a favor de la democracia, organizaciones étnicas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, tanto seculares como religiosas, y miembros afines del sector privado. Para preservar el poco espacio democrático que queda, USAID otorga subvenciones a medios de comunicación independientes y periodistas para ayudar a mantener el libre flujo de información a pesar del deterioro del entorno de los medios. Los socios de USAID están trabajando en estrecha colaboración con las comunidades locales para equipar a los activistas a favor de la democracia, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y las minorías étnicas para fortalecer su lucha pacífica por un futuro democrático. USAID está brindando apoyo a defensores de derechos humanos y grupos prodemocráticos. A través de este trabajo, USAID está ayudando a equipar a la sociedad civil con las herramientas que necesita para responder a las violaciones de derechos humanos y prevenir futuras atrocidades masivas. USAID se une al coro mundial que condena el golpe, la violencia militar y las detenciones injustas de personas de todos los ámbitos de la vida que han protestado contra la brutal represión del ejército de Birmania. USAID continuará buscando nuevas oportunidades para apoyar a la gente de Birmania mientras trabajan para recuperar sus libertades.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, estimados radioyentes de Radio Martí. Es un placer darles la bienvenida a una nueva edición de Entre Dos Ríos, en que nuestra colega Michelle Saguer refleja la aclaración por parte del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, en que un comentario realizado por el presidente Joe Biden durante su gira por Europa no significa apoyar un cambio de régimen en Rusia. Michelle Saguer también nos brinda información de lo que se vislumbra como un nuevo acuerdo nuclear con Irán. Y en Naciones Unidas en Nueva York, reflejamos la declaración conjunta que pronunció la embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield sobre el lanzamiento por Corea del Norte de un misil balístico intercontinental. Pasamos ahora al Buró de Radio Martí en Washington con Michelle Saguer.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba destacó este domingo la labor que realizan las mujeres y las damas de blanco para impulsar la libertad de Cuba. Por medio de Twitter, la embajada dijo que en este mes de la historia de la mujer reconoce a las damas de blanco. En un mensaje que lleva la etiqueta Presos porque, denuncia que casi todos los domingos de este año el régimen cubano ha detenido a las damas de blanco por intentar ir a misa y rezar por los presos políticos. Añadió que el régimen no permite la crítica, ni siquiera expresada a Dios. El movimiento opositor femenino denunció el arresto arbitrario de varios de sus miembros este domingo en Cuba, incluida su líder Berta Soler, cuando intentaban llegar a misa en diferentes iglesias del país para elevar sus plegarias por la liberación de los presos políticos. El esposo de Soler, el expreso político Ángel Moya, también detenido, detalló los hechos en su cuenta de Facebook, donde publicó un video del momento en que fueron arrestados. En otra noticia de importancia, el presidente estadounidense Joe Biden aclaró el domingo que su país no tiene una política de cambio de régimen en Rusia tras su declaración durante un discurso en Polonia de que el mandatario ruso Vladimir Putin no puede permanecer en el poder. El domingo, los principales diplomáticos estadounidenses restaron importancia a su declaración. Y Biden, cuando un reportero le preguntó al salir de un servicio religioso en Washington si estaba pidiendo un cambio de régimen en Rusia, respondió con una sola palabra: no. El secretario de Estado Anthony Blinken dijo el domingo en una conferencia de prensa en Jerusalén que Estados Unidos no tiene una estrategia para el cambio de régimen en Rusia.
Quite simply, President Putin cannot be empowered.
Dice Blinken que simplemente el presidente Putin no puede estar autorizado para hacer la guerra o participar en una agresión contra Ucrania o cualquier otra persona. Julianne Smith, embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, en una entrevista con el programa State of the Union de la cadena CNN, trató de contextualizar los comentarios de Biden, diciendo que siguieron a un día de conversaciones del presidente con refugiados ucranianos en Varsovia. El audio es cortesía de CNN.
I think that was a principled human reaction.
Ella dice que cree que fue una reacción humana de principios a las historias que había escuchado ese día. Y añade que, como se ha escuchado del secretario Blinken y otros, Estados Unidos no tiene una política de cambio de régimen en Rusia. Mientras tanto, el secretario de Estado Anthony Blinken se unió a una cumbre inusual de naciones árabes e israelíes celebrada en Israel este lunes con el fin de tranquilizar a los aliados del Medio Oriente sobre un acuerdo nuclear inminente con Irán y obtener un mayor apoyo para Ucrania. Blinken, que se encuentra en una gira por 3 países del Oriente Medio y África del Norte, se reunió el domingo con el primer ministro israelí Naftali Bennett. La cumbre, calificada de histórica por Israel y las 4 naciones árabes que asisten, Bahrein, Egipto, Marruecos y los Emiratos Árabes Unidos, se produce cuando los aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente expresan su preocupación por lo que ven como una falta de compromiso por parte de la administración de Biden para la región. Washington ha dicho en repetidas ocasiones que sigue profundamente comprometido con la región, pero que su enfoque ha estado en otra parte, estratégicamente en China y a corto plazo en la invasión rusa de Ucrania. Blinken ha tratado de tranquilizar a los aliados sobre Irán. Hablando en Jerusalén junto a su homólogo israelí Yair Lapid, Blinken dijo el domingo que restaurar el acuerdo nuclear del 2015 es la mejor manera de controlar el programa nuclear de Irán. Dice Blinken que Estados Unidos cree que el regreso a la implementación total del Plan de Integración Integral Conjunto es la mejor manera de volver a poner el programa nuclear de Irán en la caja que estaba, pero de la que se escapó después de que Estados Unidos se retiró del acuerdo. Las conversaciones nucleares entre las potencias mundiales y Teherán habían estado cerca de un acuerdo hace varias semanas, hasta que Rusia hizo demandas de último minuto a Estados Unidos, insistiendo en que las sanciones impuestas a Moscú por la invasión de Ucrania no deberían afectar su comercio con Irán. El secretario de Estado también se reunió el domingo con el líder palestino Mahmoud Abbas en la ciudad ocupada de Ramalá, en Cisjordania. Durante sus conversaciones, Blinken enfatizó el compromiso de su país con ayudar al pueblo palestino y alentó la reanudación de las conversaciones de paz estancadas durante mucho tiempo con Israel. Él dice que Estados Unidos está comprometido a reconstruir la relación con la autoridad palestina y con el pueblo palestino, y que se han concentrado en formas concretas de ayudar a mejorar la vida de los palestinos. Abbas agradeció a Estados Unidos por restaurar la asistencia financiera a los palestinos interrumpida por la administración Trump. También instó a la administración de Biden a hacer más para promover el establecimiento de un Estado palestino independiente. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y también en Nueva York les ofrecemos información sobre el conversatorio auspiciado por el Centro Cultural Cubano sobre la presencia de la mujer cubana en los esfuerzos de la independencia en Cuba y también en Estados Unidos. La ponente del conversatorio, Teresa Fernández Oneira, reflejó la presencia importante de la mujer cubana en favor de la libertad también ajena. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sesionó por el lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte de la República Democrática Popular de Corea del Norte. Luego de la sesión en el Pleno del Consejo de Seguridad, la embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield se dirigió a la prensa congregada fuera del organismo para reflejar a las naciones que se han unido en señalamiento de Corea del Norte. Así habló la embajadora Thomas Greenfield.
Condemn in the strongest terms the DPRK intercontinental ballistic missile launch on the morning of March 24th.
Condenamos en los términos más fuertes el lanzamiento por parte de Corea del Norte de un misil balístico intercontinental en la mañana del 24 de marzo. Este lanzamiento violó múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad y representa una amenaza no solo a la región, sino a toda la comunidad internacional. Por otra parte, la misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas reflejó en su portal que Albania, Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, la República de Corea, los Emiratos Árabes Unidos en su capacidad nacional, el Reino Unido y Estados Unidos se unieron para la condena de este lanzamiento por parte de Pyongyang. La embajadora plenipotenciaria estadounidense añadió:
Instead of returning to dialogue after repeated offers from the United States and others,
en vez de retornar al diálogo luego de reiteradas ofertas para dialogar por parte de Estados Unidos, entre otros, Corea del Norte ha retornado a sus pruebas de armas de largo alcance, que busca socavar el régimen de no proliferación global y a la paz de seguridad internacionales. Este es el 13º lanzamiento de misiles balísticos por parte de Corea del Norte en lo que va del año, y aún estamos en marzo. Notamos además con alarma los informes de prensa que Corea del Norte pudiera estar reconstruyendo una instalación de pruebas nucleares que había cerrado en el 2018, lo que sugiere que Corea del Norte pudiera estar preparándose para una prueba nuclear. La embajadora Linda Thomas Greenfield dijo que Corea del Norte demuestra su determinación para continuar avanzando sus programas armamentistas, mientras su comportamiento, que calificó como provocador, va en escalada. Y no obstante esto, el Consejo de Seguridad ha permanecido silente ante ello. Como Corea del Norte continúa en el progreso de sus programas nucleares y de misil, compartimos la importancia de dirigir esta preocupación relacionada a las actividades de proliferación de Pyongyang, afirmó la embajadora estadounidense. Linda Thomas Greenfield dijo que los países adscritos a la declaración conjunta le hacían un llamado a todos los Estados miembros de Naciones Unidas, en particular a los miembros del Consejo de Seguridad, a unirse a la condena de este comportamiento y a instar a Corea del Norte para que abandone sus armas de destrucción masiva y sus programas de misiles balísticos para comprometerse en la diplomacia hacia la desnuclearización. Thomas Greenfield añadió que le hacía un llamado a los Estados miembros para implementar plenamente las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, tomando en cuenta que la resolución 2397 del Consejo de Seguridad se refiere a acción por parte del Consejo en caso hubiera un lanzamiento de misil balístico por parte de Corea del Norte. La representante plenipotenciaria estadounidense añadió que la plena implementación del régimen conocido como el 1718 es necesario para que de manera efectiva se frene y se restrinja los avances armamentistas de Corea del Norte. La embajadora estadounidense concluyó:
"We must act decisively and we must act now to send a message to the DPRK and all nuclear proliferators that the Security Council will fulfill its primary responsibility to maintain international peace and security."
Tenemos que proceder de manera decisiva y tenemos que ahora mismo enviar un mensaje a Corea del Norte y a otros proliferadores nucleares que el Consejo de Seguridad cumplirá con su responsabilidad primaria de mantener la paz y seguridad internacionales. Hasta ahí, la embajadora Linda Thomas Greenfield el viernes por la noche, 25 de marzo, luego de una prolongada sesión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Desde Nueva York se transmitió un conversatorio virtual en que el Centro Cultural Cubano cerró la conmemoración del mes de la historia de la mujer con la disertación de la historiadora cubana Teresa Fernández Soneira. El conversatorio reflejó las ansias de independencia del pueblo de Cuba y las contribuciones de mujeres cubanas a través de la historia hasta la Guerra de la Independencia en 1898. La doctora Teresa Fernández Soneira habló muy en especial cómo la gesta de independencia de Estados Unidos también contó con la contribución de la mujer cubana.
Otro capítulo importante fue cuando las cubanas donaron dinero y joyas para ayudar a los Estados Unidos a obtener su libertad.
Fue durante la gesta de libertad estadounidense que el ejército del general George Washington estaba sin fondos, sin efectivo, sin alimento y sin posibilidad de adquirir fondos entre los interesados en independizarse de la corona inglesa. El general Washington envió a Lafayette, a lo que era Saint-Domingue, donde las plantaciones de azúcar habían enriquecido a los pobladores del hoy Haití y donde no hubo ayuda para la gesta americana del norte. Fue entonces que Lafayette zarpó hacia Cuba, donde encontró más que el agua de la que buscaba abastecerse, según la historiadora Teresa Fernández Soneira.
El ejército del general George Washington se encontraba depauperado. La escasez de dinero para continuar la guerra habían hecho que Washington buscara apoyo para continuar. Envió al marqués de Lafayette a Santo Domingo, pero allí no encontró apoyo y entonces continuó a Cuba para abastecerse de agua. Pero allí expuso su problema y el mensaje llegó a las damas y niñas de la isla, hasta la ciudad de Matanzas. y se regó la noticia, y éstas comenzaron rápidamente a recolectar joyas y dinero para entregar a Lafayette. Pudo llevarse Lafayette 800.000 libras esterlinas que las damas cubanas y otros ciudadanos habían donado para sacar de su empobrecimiento al ejército de Washington. Este hecho es muy importante en la historia de Cuba.
Teresa Fernández Oneira destacó que la mujer que donó sus joyas entregaba su única propiedad en época en que la herencia familiar recaía sobre el hijo y no la hija.
Es importante porque en aquella época la mujer no tenía propiedad a no ser sus joyas, que en este caso habían donado como decisión independiente y se habían arriesgado por la libertad de lo que luego serían los Estados Unidos de América.
Al igual que la Revolución Francesa impactó en los americanos que añoraban la libertad de Inglaterra, fue a principios del siglo XIX, según Teresa Fernández Oneira, que empiezan a propagarse en Cuba las llamadas conspiraciones.
Ya desde principios del siglo XIX, vemos como los cubanos comienzan a sentir ansias de independencia y se empiezan a organizar en conspiraciones ya desde 1811. En 1847 está la conspiración de la mina de la Rosa cubana de carácter anexionista. Luego la conspiración de Vuelta Abajo en 1852, en la que conspira María de los Dolores Frías Jacot. El catalán Ramón Pintó, secundado por un grupo de criollos, organiza en 1855 una conspiración y logra extenderla en secreto a 28 localidades de la isla. En esta conspiración se distingue la habanera Rita Balbín.
La doctora Teresa Fernández Oneira fue invitada al conversatorio del Centro Cultural Cubano de Nueva York por la presidenta de la entidad, Iraida Iturralde. Y la doctora Fernández Oneira es autora de, entre otros, el libro Mujeres de la Patria. En este tomo, ella rescata del olvido a las mujeres que dieron sus vidas y realizaron esfuerzos por la independencia de Cuba. El lunes 28 de marzo, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, convocó a un encuentro con la prensa fuera del Consejo de Seguridad para dar a conocer un importante nombramiento y para hacer además un llamado por un cese al fuego humanitario en Ucrania. Así habló el secretario general Guterres.
I've asked Martin Griffiths, the coordinator of our humanitarian work worldwide, immediately to explore with the parties involved the possible agreements and arrangements for a humanitarian ceasefire in Ukraine.
Le he solicitado a Martin Griffith, el coordinador de nuestra labor humanitaria global, a que explore de inmediato con las partes un cese al fuego humanitario en Ucrania. Desde el inicio de la guerra hace un mes, la guerra ha cobrado sin sentido las vidas de miles, el desplazamiento de 10 millones, en su mayoría mujeres y niños, ha causado la destrucción sistemática de la infraestructura esencial y ha hecho un enorme aumento en los precios de alimento a través del mundo. Antonio Guterres destacó la labor humanitaria de la comunidad internacional volcada en los damnificados por la guerra en Ucrania.
In the past months, beyond their support to refugee hosting countries, our humanitarian agencies and their partners have reached nearly 900,000 people, mainly in eastern Ukraine, with food, shelter, blankets, medicine, bottled water, and hygiene supplies.
Naciones Unidas hace todo lo posible para socorrer a las personas cuyas vidas han sido destruidas por esta guerra. En el mes transcurrido, nuestras agencias humanitarias y organizaciones adscritas han logrado en países anfitriones alcanzar a 900.000 personas, en su mayoría en Ucrania Oriental, con alimento, medicina, albergue, frazadas, agua potable y artículos de higiene. Contamos con más de 1,000 miembros de la ONU en el país, quienes trabajan desde 8 focos humanitarios. El Programa Mundial de Alimentos ha alcanzado a 800.000 personas en el mes pasado y aumentan sus esfuerzos para alcanzar al menos a 1,200,000 personas para mediados de abril. La Organización Mundial de la Salud también ha socorrido a 500,000 de personas. Hoy mismo, un convoy de camiones portó alimento, medicina, de parte del Programa Mundial de Alimentos, de la Organización Mundial de la Salud, de la Agencia de Refugiados de la ONU, así como de UNICEF. El secretario general puntualizó que la solución a lo que calificó como la tragedia humanitaria en Ucrania ha de ser política y negociada. Así habló Antonio Guterres.
But let's be clear. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian. It is political.
Pero seamos claros, la solución a esta tragedia humana no es humanitaria. Es política. Hago un llamado por un cese al fuego inmediato humanitario que permita en serias negociaciones políticas sean basadas en el principio de la Carta de Naciones Unidas. Hasta ahí Antonio Guterres, quien puntualizó que un cese al fuego salvará vidas y permitirá a civiles a moverse de manera segura en su país. El cese al fuego mitigará no solo la crisis en Ucrania, sino la crisis de hambre global, siendo Ucrania conocida como la cesta de pan del mundo. La iniciativa del secretario general siendo recién, seguiremos informando de su curso y reacciones. Gracias a Michelle Sagué y a nuestra productora Patricia Martínez. Agradezco además a Iraida Iturralde su invitación para cubrir el evento del Centro Cultural Cubano de Nueva York al concluir el mes de la historia de la mujer. Le doy las gracias a ustedes, estimados radioyentes, invitándoles a que nos sintonicen también en nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos. Queda de usted muy atentamente desde Nueva York, Carmen María Rodríguez para Radio Televisión Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días. Escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.